Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche. Estamos acá en Uniradio, como todos los jueves de mañana, muy contentos y muy entusiasmados con el programa que hemos logrado armar hoy, porque tenemos la gran suerte de tener a un gran amigo y un admirado artista del otro lado de estos micrófonos, que es Santiago Tavera. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
Acá muy bien, por suerte. Todo bien.
Tenemos aparte una gran alegría porque el viernes 17 de septiembre a las 21 horas, bien clarito, y Colombina, la de veras, están Manolio Sala, o sea, está otro Tavera y los embajadores de Buenos Aires. Pueden adquirir las entradas, que son muy poquitas porque con aforo limitado, esto se llena enseguida. Así que hay varias plataformas, después las pasamos, las ponemos en nuestra página web, que siempre después de hacer la nota y de sacarla al aire, la colgamos en la web de Uniradio para que la puedan volver a vivir, volver a disfrutar. Entonces, contame, Santiago, este espectáculo, bueno, el retorno a los conciertos sería, ¿no?
Ah, es divino, la verdad que se extrañó muchísimo. El año pasado tuve la suerte de que en noviembre pude hacer un recitalcito en el estudio de grabación, uh-huh. Que uno de los de los famosos encuentros secretos que hago,
sí,
que hago ahí, porque en noviembre todavía había como una especie de aforo ahí de cosas. Y para este año la idea era hacer esto en abril, y ahí se cerró todo, porque fue cuando empezaron a vacunar y subieron todos los casos y todo eso. Claro. Y bueno, está ahí, quedó suspendido hasta que en determinado momento abrieron la cosa, y ahí volvimos a hablar con la gente de Magnolio y pusimos una nueva fecha. Claro. Podría haber sido antes, pero viste, como que,
claro, no, pero está bien,
por otro lado dijimos, hay que salir, por más que es chico y todo, claro, hay que dar un tiempo para hacer una promoción, etcétera,
y la gente, ¿no?, asuma que se puede volver a salir, claro, y tal, claro. Hay una cosa que me pasa con muchas de tus propuestas, que por ejemplo lo que dijiste ahora a la pasada, el hecho con los mini conciertos, esos son los conciertos íntimos en el estudio. A mí me da la sensación de que muchas de las cosas son como muy como de avanzada. Yo eso lo había visto en otras partes del mundo. Es una idea absolutamente fantástica. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Te parece que la gente ya entendió qué significa la propuesta de ir a tu estudio? De repente un aforo muy chiquito, capaz que 30 personas, que tampoco es tan chiquito, ¿no? He estado en aforos de 7, donde se hacía eso mismo, encuentros exclusivos, casi secretos. En Sevilla había una propuesta que se llamaba En las Terrazas, que era gente que alquilaba sus azoteas. Una propuesta parecida a la tuya, pero había como una especie de app donde había azoteas y vos decías, bueno, ¿qué puedo ver hoy? Y de repente te encontrabas que en una azotea a 10 cuadras de tu casa había una banda que te alucinaba, pero también, ¿no?, que hacía un concierto súper íntimo y que podías disfrutarlo de esa forma cercana. ¿Cómo te fue con esa propuesta?
Mirá, muy bien, porque sobre todo cuando, a partir del momento en que empecé a hacerlos en el estudio, yo esa idea la tenía de antes, había hecho unos intentos de ver de qué pasaba si una barra de amigos se juntaba y me llevaban a su casa.
Claro.
Y curiosamente como que se dio un par de veces, ¿no? Pero nunca se daba una suficiente cantidad de gente como para que eso fuera algo. Y aparte, digamos, en ese momento yo estaba sin banda, y ya en 2000, el primero que hicimos, yo calculo que debe haber sido a fines de 2016, una cosa así, ahí sí, ya ahí ya notamos un cambio, ya era otra cantidad de gente, empezó a funcionar de entrada muy bien la cosa, y aparte que pensábamos que largamos la cosa pensando que era como para 20 y pico, pero nos dimos cuenta, después llegó un momento que eran, no sé, que había días que había 50 claro, personas, una cosa claro, así. Y después, bueno, el que hicimos el año pasado, lo hicimos para 20, claro, pensando en hacer una, dijimos, bueno, lo máximo que se, la mayor cantidad de gente que vino fueron 50, bueno, vamos a hacer una especie de aforo, vamos a poner unas mesas para que la gente esté claro, ahí, y lo interesante de Magnolio, que me gustó a mí también, que lo emparenta un poco con esto, es que ahora está armado con mesas.
Claro, sí, sí, sí. No, pero una sala, entonces, una sala hermosa también, Magnolio.
La sala está muy buena, sí, sí, sí.
Súper bien,
sí,
eso es claro, fundamental. Sí, sí, sí. Otra cosa que estaba pensando con respecto al proyecto Otro Tabela, me da la sensación de que nace, hace un momentito, y te mandó saludos, estaba hablando con Maximiliano Angelieri, que estuvo en el programa anterior de Exilio Psíquico, y muchas veces analizamos eso, de lo que nos gusta, un tipo de música capaz que más indie, como Señor Chinarro en España, o Exilio Psíquico, sí, sí, acá pasó, ¿Te parece que con Otto Tavela, por ejemplo, si comparamos con otras bandas masivas como No Te Va a Gustar o El Cuarteto, es como una banda de culto?
Y mirá, podría, sí, podría decir, sí, podría ser una cosa así, porque el público que tengo es como un público muy, es un público muy fiel, que no es masivo, pero que es muy fiel realmente,
Claro.
que como que conoce eso y dice, ah, no sé, ah, y se
Aparte, a mí
cuelga
me suena,
mucho.
los que vamos, viste, que nos pasa. Yo tengo la misma sensación que tenía en los primeros años del cuarteto, que era como una especie de grupo de desconocidos en
Claro.
realidad, que
Sí, sí,
íbamos,
sí.
nos juntábamos, nos conocíamos casi de ahí y seguíamos y esperábamos, y era una especie de secreto a voces, ¿no? De qué era lo que
Claro.
pasaba con esas canciones. Y tenés también, no sé si nace de ahí inclusive las ganas de hacer otra tabela, en los primeros discos del cuarteto. Yo creo que había como una especie de categoría aparte dentro del disco que era la canción de Santiago, o las dos o tres canciones de Santiago.
Claro. Sí, sí, sí,
¿No?
sí.
Desde La Vieja de la Ciudad Vieja o No Sabes Mi
Claro.
Nombre, pero siempre
Sí,
había
sí.
como una que tenía un sello que todos decíamos, esta es de él.
Claro. Sí, sí,
¿Es,
sí, 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 sí.
otro Tabela rescata eso o estás explorando otras cosas?
Sí y no, sí porque soy yo,
Claro,
digamos, ¿no?
inevitablemente.
Y entonces hay cosas que son de uno y que viste, como que están presentes que vos lo ves en cualquier artista
Claro.
y que yo no lo veo como repetición, ¿no? Sino como que
No
son
es tu
parte
voz,
de
es tu narrativa, claro.
claro, la voz, porque la voz es algo, yo por ejemplo, no sé, en los últimos años, volví a trabajar mucho la voz, a estudiar canto y cosas, y eso me sirvió mucho encontrar mi voz, ¿no? A
Claro.
reencontrarme con mi voz, una cosa así, que es una cosa muy física, pero que además, pero que dice mucha cosa, ¿no? Aparte de lo que está escrito, ¿no?
Totalmente.
Ahí hay
De todas
mucha
formas,
cosa.
la sensación que yo siempre tuve con tus temas es que la literatura es muy importante en tus
Sí,
canciones. O sea,
claro.
está bueno lo de la voz, porque siempre, claro, como
Sí,
genera
sí,
una
sí,
cosa
sí,
de
sí.
matices que, porque la atmósfera de las canciones tuyas también es como muy clave, pero hay una cosa muy literaria en las canciones.
Sí, y aparte que, por ejemplo, con Otto Tavella pasó una cosa que en realidad con el cuarteto nunca había llegado a pasar. Si bien yo me acuerdo cuando íbamos a, cuando estábamos por grabar el primer disco con Mandrake Wolf, que era medio disco, eran seis canciones nuestras,
Sí.
no sabíamos muy bien cuáles poner, ¿no? Entonces, bueno, se decidieron por las que se decidieron. Pero yo me acuerdo que en ese momento yo tenía tres o cuatro canciones que eran de textos. Me acuerdo que había algunas con texto de Salvador Puig, y alguna otra cosa. Había una cosa con un texto de Nicolás Guillén que era muy graciosa, como estaba, como la armábamos. Y para mí siempre estuvo muy presente digamos, la cuestión de lo poético, de estar siempre leyendo poesía. Me parece que
Claro.
en el baño de la Facultad de Arquitectura había un cartel muy lindo que decía: el que mea y no se pee, la mayoría de la gente no sabe que pearse es tirarse un pedo, ¿no? El que mea y no se pee es como el que escribe y no lee.
Sí, tal cual. Es muy cierto. Es muy
O
cierto.
sea, sí.
Háblame de esa.
Sí.
Vos hiciste arquitectura. De hecho, cuando me acuerdo de eso de los inicios del cuarteto, teníamos la imagen de el Santiago estudiante de arquitectura.
Y
¿Qué pasó con
sí.
eso, Santiago?
Y mira, yo fui dejando la carrera, hice un intento de empezar a hacer la carpeta en los nove a principios de los 90, y que quedó por ahí.
No, pues
Después me
paralelo
acuerdo que
estaba Roberto estudiando, siendo analista de sistema rumbo a ingeniería, ¿no?
Claro, sí. Él terminó y trabajó de eso. Yo en un momento conseguí un trabajo que tenía que ver con la arquitectura y todo eso me fue alejando de la arquitectura porque
Como
el trabajo
suele
no me
pasar, sí.
interesaba. Claro, sí. Empecé a trabajar en pequeñas cosas que tenían que ver con la arquitectura.
Claro.
Y ahí me fui dando cuenta que me interesaba mucho, no sé, si vos ves las pinturas mías y cosas por el estilo, decís, ah, a este tipo le interesa mucho la arquitectura. Sí, me interesa mucho la arquitectura desde un punto de vista estético, desde
claro,
no sé qué.
O sea, pasa pero mucho en los arquitectos eso, ¿no? Ahí está toda claro, la parte artística, estética.
Pero en la parte, en lo que es la parte práctica de decirle a un señor que levante una pared de tal altura y después venir y ver que es así, que está todo bien, que aprendí a hacerlo, pero me aburría, no era una cosa que me parecía, ay, qué bueno, voy a ver cómo va la obra avanzando.
Claro.
No,
era lo tuyo, claro. Hablando de una cosa que sí terminó.
Y, no, y lo otro... Claro, y lo otro que era terrible también era el tema de los clientes, ¿no? Uno cuando empieza a hacer obritas y cosas por el estilo, claro, primero tenés como, ¡ah, me contrataron para algo por el estilo! Y después te das cuenta que ese cliente, que capaz que es medio conocido y todo eso, ¿no? Cuando entras en la relación arquitecto-cliente,
claro,
es como, es terrible.
Es una relación y de conflicto.
Todo eso, y después finalmente, claro, digamos, yo trabajaba, el trabajo que había conseguido era en el banco hipotecario y conseguí librarme de ese trabajo y pasar en comisión a la Intendencia de Montevideo a trabajar en cosas culturales.
Bien, claro. Yo quería aprovechar justamente eso, tu visión del mundo cultural, sos curador de arte, y yo siempre pensaba, digo, pa, ¿Qué remada meritoria tiene que ser para una persona tan metida en ese tipo de cultura, que inclusive hay gente que lo cataloga de alta cultura, pero en realidad es un tema de complejidad, ¿no? La cultura más compleja, más arriesgada, más vanguardista, nos animamos a decir. ¿Qué pasa con eso en Uruguay? ¿Cómo se vive en Uruguay? Porque uno a veces, uno ve los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo la tele, la radio, capaz que son los más masivos, y se sufre un poco lo que se muestra. ¿Cómo lo vive un tipo, como en tu caso, que está acostumbrado a vivir en un mundo tan complejo en cuanto a las propuestas artísticas? Sí. ¿Cómo haces y cómo lo ves, cómo lo vivís eso, el mundo cultural uruguayo?
Siempre te diría que eso me ayudó mucho a, digamos, siempre convivieron, ¿no? Por un lado, cuando yo empecé a trabajar en la Intendencia fue en el... Fue en el 96, y en ese momento con el cuarteto éramos una banda, digamos, muy conocida en Uruguay, ¿no? Y empecé a trabajar en el, digo, ya en el 97, poner una cosa así, ya se dio la... porque habíamos hecho algunas cosas que tenían que ver con música y no sé qué, pero después vi que estaba el equipo había un equipo... en que estaban Alicia Haber y Quique Badaró, con los cuales trabajé muchísimo tiempo, programando cosas en el subte, y en el Cabildo, y en otros lugares, y realmente se hicieron cosas muy interesantes, y una de las cosas que vi es que, digamos, bueno, hay determinadas manifestaciones que tienen determinado público, ese público tiene determinadas... características cualitativas y cuantitativas que no son mejores ni peores que de otros públicos, y que, ¿cómo te puedo decir? No es mejor un público que cualitativamente tiene más formación.
Claro.
En Uniradio, Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.